Llegamos a este espacio tan querido por parte vuestra. La verdad es que le estáis dando un apoyo total y eso me gusta mucho porque Juan Ignacio Cuesta lo merece, el profesor Bacterio. Conectamos con su laboratorio. Supongo que también estará compungido por el asunto del Real Madrid. ¿Qué tal, mi querido Juan Ig? Buenas noches.
Aquí estoy muerto de tristeza.
Ha sido terrible, ¿eh?
Sí, sí, horroroso. Lo único que a mí no me gusta el fútbol, o sea, y sí,
sí. Que te diga. Fíjate, me están pasando los datos aquí, están volando el informe.
Pero he visto la expulsión de Ronaldo, ¿eh?
Pero se confirma que ha sido expulsado.
Sí, 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 no, no, claramente, le han sacado una tarjeta roja como un camión, mamá.
Bueno, terrible esto. Ha habido una prórroga, eso sí, por lo menos...
Pero prometo que ha sido porque en ese momento pasaba al lado de un televisor que había en un bar.
Sí.
Y lo he visto, pero sinceramente me importa bastante poco.
Bueno, pues otro año será, ¿verdad?
Otro año, sí.
Otro año será. Sí.
Además, un equipo como Real Madrid con el palmarés que tiene, puede permitirse de vez en cuando un baño de barro, ¿no?
Sí, hombre, sí.
Pasar por la humildad un poquito, ¿no?
Nada, esto dentro del año que viene lo ganan todo y ya está. Y el Barcelona también, y el Deportivo de La Coruña, y el Valencia, todo el mundo, que gane todo el mundo.
Mi única pena es que mi padre se llevó un disgusto esta noche.
Tu padre se lleva un disgusto porque tu padre sí que...
Total, porque dice que es un forofo. Total.
Tu padre es de rancio abolengo, ¿no?
Sí, sí.
De los de aquellos tiempos de Don
sí,
Santiago.
Sí, pero claro, es que Telmo Zarra ya hace muchos años que...
Claro. El Don Santiago Bernabéu, que era de Almansa, eso hay que decirlo.
Efectivamente.
El Albacete. Oye, poco hemos dado los de Albacete, pero mira, dentro de lo que cabe...
No, por Dios, Albacete es la patria de muchos sabios, ¿eh?
Yo no me atrevo a pedirte, Juanic, que nos lleves algún día a Albacete, alguna cosita curiosa de Albacete.
No, hombre, por supuesto, iremos a darnos la vueltecita por San Pedro y por algún sitio más.
Bueno, y es el nacimiento del Río Mundo, ¿no?
Del Río Mundo, donde yo he tenido la oportunidad de estar empapado durante más de 17 horas.
Pero no me digas que no es un lugar de poder.
Porque, bueno, vamos a ver, en mi condición, que no sé si lo hemos comentado alguna vez, de espeleólogo, uh-huh. Yo he penetrado por la entrada del nacimiento del Río Mundo.
¡Qué maravilla!
Me he mojado todo lo que había que mojarse.
Sí.
Y he conocido pues uno de esos antros de la tierra absolutamente maravillosos que está justo en la provincia de Albacete. Albacete tiene cosas maravillosas que la gente no conoce, por ejemplo, Alcalá de Júcar.
Alcalá de Júcar, sí señor. Qué maravilla. O la Sierra de Alcalá, en su totalidad.
Efectivamente.
En su totalidad. Ay, mi querido Albacete, el Nueva York de la Mancha. Decían, sí. ¿El Pardal es de poder? ¿Es lugar de poder?
¿El Pardal?
Sí.
Por supuesto que sí, hombre. Date cuenta que justo en la finca de la Quéjola, de la que hemos hablado muchísimas veces, esos avistamientos de luces que ha habido tantas veces, la cercanía del lugar donde se descubrió la bicha
de Balazote.
Efectivamente, de Balazote.
Sí.
Le dan ese puntito de aquellos lugares donde la energía de alguna manera ha sido utilizada por tradicionalmente, como siempre, en tantos sitios, por los pueblos, en busca de la trascendencia.
Hombre, la tierra de íberos sí. de pura cepa.
Sí, además, ten en cuenta que yo estoy emparentado con una muy muy cercanita, porque mi mujer
sí.
es de Quintanar del Rey, que no es Albacete, pero casi.
¿Pero qué está diciendo Juan Ignacio? Tu mujer es de Quintanar del Rey.
Quintanar del Rey, provincia de Cuenca,
pero
la cuenca albaceteña.
Pero vamos a ver si es que esto es el destino. Tú sabes que Quintanar del Rey es el pueblo de mi padre.
Ah, pues no lo sabía yo.
Mi padre es de Quintanar del Rey.
¿Tu padre es de Quintanar del Rey?
Sí, señor, mi padre
es de... Dios. Pues mira, mi mujer se apellida Talaya. Y con eso te lo he dicho todo.
Claro, pues qué maravilla, hombre. Nos tenemos que dar un abrazo fraternal.
Pues claro, como nos damos otra vez.
Yo di el pregón en Quintanar del Rey en el 2002 y le tengo mucho cariño al pueblo, siempre le mando un saludo tremendo, pues mi padre.
Pues hijo mío, todo el pueblo es familia mía, así que si es familia tuya también somos familia.
Somos familia, al final somos primos, querido primo.
Ya ves, un descubrimiento.
Como le decía Napoleón Bonaparte a Luis XVIII, querido primo, no me envíes más soldados, ya tengo suficientes.
Bueno.
Bueno, pues nos vamos a Granada, a esa Granada esplendorosa, magnífica, llena de sortilegio, misterio, ya dijo Bill Clinton que era el mejor atardecer del mundo, ¿verdad?
Nos vamos a las mil y una noches prácticamente.
No, sí, con Washington Irving, ¿verdad?
Un poquito más pequeño que las mil y una noches, pero lo que es una leyenda, un cuento, ¿no?
Los cuentos de Granada y todo eso. Bueno, y la verdad es que lo difícil en Granada es elegir sitio.
Dios mío, Granada es uno de esos lugares donde uno, desde que entra allí, está traspasado por toda una sensación de que todo aquello parece como que es irreal, ¿no?
Uh-huh.
Visitar el Zoco. Y mira, no quiero irme a lo grande,
sí,
de momento. Vámonos al Zoco.
Al Zoco.
Vámonos a Santa Fe.
Uh-huh.
Nos quedamos ahí,
sí,
nos quedamos con los ecos de las voces de Gonzalo Fernández de Córdoba diciendo fuego.
Fuego.
Bien, empecemos por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora vamos penetrando.
Sí.
Vamos a subir por el Darro.
Bueno, Santa Fe, que fue, pues eso, el sitio, el asedio a Granada en 1491, pues se levantó una ciudad primero de madera, ¿verdad?, que luego ya se convirtió en adobe, y desde allí los reyes católicos, pues, dirigieron las operaciones, ¿no?, para entrar en Granada.
Bueno, los reyes católicos figuran en el palmarés de la historia, pero realmente el que se curró el cobre, como dice aquel, fue Gonzalo Fernández de Córdoba,
sí, sí,
que
sí,
trajo las primeras culebrinas,
sí,
que fueron capaces de ponerle, digamos, sus partes pudendas en la garganta al rey nazarí de Granada en ese momento.
Mm-hmm. Hombre, la verdad es que la guerra de Granada es el
fuego abril.
Es el inicio de los ejércitos modernos.
Efectivamente, ahí es donde aparece. Bueno, el Renacimiento nace en Granada.
Sí.
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Más de 2.000 piezas de artillería se utilizaron en esa guerra de...
Sí, ahí Juan de la Encina nos lo revela en esa famosa de las añosa porfía.
Bueno, pero entramos en Granada y descubrimos, por ejemplo, sitios absolutamente maravillosos como los jardines del Generalife.
Bueno, vamos a ver, yo quisiera recontar por primera vez en esta sección una experiencia personal.
Sí.
Yo conocí los jardines del Generalife en el año 69,
uh-huh,
cuando yo era un pobre adolescente,
sí,
que trabajaba en un banco y cogía las vacaciones en el mes de febrero.
Bueno,
pues yo tuve la oportunidad de pasearme yo solo por los jardines del Generalife en una época donde prácticamente no había turismo.
Uh-huh.
Todavía recuerdo aquella sensación de estar rodeado absolutamente de gentes que habían existido en otros tiempos, de rodeado de espíritus, ¿no?
Uh-huh.
Por aquellos jardines, ese rumor de las aguas, esa visión del agua cayendo como si fuera una especie de letanía.
Uh-huh.
Ese sonido que me traía un poco el recuerdo de un almuédano,
uh-huh,
eso es una impresión vívida que jamás he podido olvidar.
Qué bonita.
Estoy reviviendo ahora mismo la, sí, sensación de los lirios. Bueno, estaba tan emocionado que salí llorando allí como un tonto. Vamos.
¿Saliste llorando de los jardines?
Sí, 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 totalmente. O sea, aquello me emocionó. De hecho, vamos, es el primer lugar de poder que yo creo que realmente me entró por los ojos, porque aunque yo he nacido en el Escorial, y eso, joder, marca,
sí, sí, sí. Sí.
Sinceramente, Granada fue quizá donde descubrí las claves que luego me llevarían a comprender el resto de sitios que ya había conocido, ¿no?
Claro, y tú naciendo en el Escorial y teniendo siempre tan viva la imagen del monasterio, ¿no? Llegar a Granada y toparte con la Alhambra, con el gran...
Bueno, es que, vamos a ver, es que no hay gran diferencia.
Claro.
A pesar de que morfológicamente son distintos...
¿Pero las vibraciones pueden ser parecidas?
Es que eso es lo que te quería decir, vamos. Sí. Mis experiencias nocturnas en el monasterio del Escorial, cuando yo era un enano, y estaba en casa de mi tío y escuchaba todos aquellos rumores, y luego la sensación dentro del Generalife de escuchar esa sinfonía absolutamente contrastada y empastada de aguas saliendo de miles de distintas fuentes, bajando desde las cumbres de Sierra Nevada.
La mejor agua del mundo, ¿eh?
Posiblemente.
Sí,
Jarón,
sí, 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 sí.
Ahí tenemos ese ejemplo, ¿no?
Es el mejor agua del mundo, sí, señor, sí, señor. Qué calidad.
Además, es que no olvidemos que estamos en una zona que tradicionalmente está considerada como una zona cálida y, sin embargo, la provincia de Granada es una zona fría.
Es una zona fría, sí, sí. Entonces
es como una especie de botella de Leiden.
Sí, yo hablé con la dueña de las nieves. Había una...
Sí, sí.
¿Te acuerdas de ese asunto? Una señora que reivindicaba,
claro,
la posesión de las neveras, de las grandes neveras de Sierra Nevada, ¿no?
Efectivamente. Algún día hablamos del paralelismo de aquello con el Escorial, donde también se construyó el Pozo de la Nieve para abastecer al monasterio de nieve.
Uh-huh, uh-huh. Pero sigue, sigue.
Bien, y ahí en Granada nos encontramos con otra de las grandes incógnitas que se dan en algunos lugares del mundo.
Mm.
Granada no solamente es un acúmulo de tesoros, como por ejemplo su cartuja,
sí,
sino que además es que su subsuelo está en un estado permanente de tensión latente, porque claro, estamos en una falla.
Sí, es verdad.
de una falla que ha producido multitud de terremotos.
Tuvo un terremoto terrible, sí.
Y fíjate qué es lo que pasa. ¿Cuáles son los dos lugares del mundo preferidos por la gente para vivir donde se da justo este fenómeno? Pues fíjate, es en San Francisco y en Granada.
Uh-huh.
Todo el mundo quiere vivir ahí esperando el Big Bang.
Sí.
El Big Bang nunca llega, pero un día llegará. De hecho, en Granada llegó aproximadamente en 1834 cuando cayó Santa Cruz del Camino.
Uh-huh.
Vamos, que quedó absolutamente sepultado.
Sí.
Es zona donde se producen terremotos. Por ejemplo, en Armilla, yo mismo, durmiendo allí camino de Motril, he pasado microterremotos de esos que suceden 20 o 30 todos los días.
Sí, 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 sí. De estos de intensidad 2, 1 y pico, ¿verdad?
Sí, claro, porque estamos en una zona fuertemente tectónica. Ahí la energía latente es tan importante y además es tan emblemática que justamente en la Alhambra se da una leyenda.
Uh-huh.
En la misma puerta tenemos una mano y una llave. Y dice la leyenda que cuando la mano coja la llave, esto se acabó. Pero nunca la mano llega a coger la llave porque está tan bien construida y tan perfectamente construida que lleva resistiendo siglos de terremotos sin caerse.
Sí, sí, la verdad es que la Alhambra ya tiene sus añitos desde el del siglo XIII y bueno, es un monumento, dicen.
Bueno, del siglo XIII, pero vamos a ver, la
Sí, ya.
Es mucho anterior, porque
sí,
ten en cuenta que esa colina, que es la que llamaban la Sabica o la Roja,
sí,
es una colina que está dominada por los tres metales, por el plomo,
sí,
por el hierro y por el oro.
Sí.
Una colina roja totalmente, donde los materiales que se utilizaron para construir la Alhambra, el material que da origen a los ladrillos de tipo rojo a la Torre de la Vela, sin duda ninguna, produce ese efecto que al atardecer la hace ser como una especie de llama encendida.
Qué maravilla, qué maravilla. La verdad es que dentro de la Alhambra hay muchísimas leyendas, muchísimas historias. Yo no sé si tú te has topado con el espíritu de Boabdil el Chico.
El espíritu de Boabdil el Chico anda por todos los pasillos, pero a mí me gusta más entrar en el palacio, o sea, en la habitación de los Abenzarrajes.
Sí.
Donde todavía quedan los ecos de aquel asesinato absurdo.
Sí, vaya revuelta, ¿eh?
Sí, sí.
Pues sí, la verdad es que y luego quedó muy bien representada en algunas obras pictóricas. Pero bueno, en la Alhambra, la verdad es que todo el mundo conoce la Alhambra y todo el mundo conoce los jardines del Generalife, pero yo supongo que habrá que visitar también el Almohadín, ¿no?
Bueno, el Almohadín está justo enfrente de la Alhambra, cruzando el Darro.
Uh-huh.
El Darro, que su nombre viene del río Douro,
uh-huh,
al río del Oro.
Sí.
Ahí tenemos una de las montañas mágicas.
A ver.
El Albaicín, con esos rincones donde detrás de cada esquina te puedes encontrar un resto fósil del canto de los viejos almuédanos.
Uh-huh.
Ahí tenemos siempre una sorpresa así, latente en cualquiera de sus esquinas. El Albaicín es hermoso, es bellísimo.
Uh-huh.
El blanco se mezcla con el negro y con el verde de una manera tan absolutamente mágica que parece como que está uno en otra parte, ¿no? y además, cerca tenemos el gran monte sagrado de España, que es el Sacro Monte. Uh-huh. Su nombre simplemente nos lo dice.
Uh-huh.
Esas cuevas de las gargantas de esos hombres que rompen su alma cantando, podemos escuchar el más fino y el más puro flamenco del mundo.
Son cuevas muy mágicas, espectaculares. Pasar una nochecita en el Sacromonte, ¿verdad?
Una nochecita en el Sacromonte. Yo estuve con un amigo,
sí,
con un viejo amigo con el que desgraciadamente no puedo verme muy a menudo, que es Enrique Morente,
sí,
donde me dio una lección tan impresionante que todavía estoy vibrando.
Hombre, Enrique Morente, que acaba de ser abuelo, vamos a felicitarle, Juanis.
Efectivamente, podemos felicitar.
Ha tenido una...
Su hija es una gran cantante.
Estrella Morente ha tenido una nena, ya tiene nene y nena. Enrique Morente, que es uno de los grandes.
Pues Enrique Morente, que es el único hombre que en el flamenco se ha atrevido contra Juan de la Cruz,
uh-huh,
me tuvo a mí a su lado en ese momento.
¿Y cómo fue esa noche?
Bueno, pues simplemente fue en el Gallo Vallecano.
Uh-huh.
Yo entonces tocaba con Paquito Cortés,
uh-huh,
y bueno, le estuve acompañando y ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida.
Oh.
Porque bueno, no sé si alguno de nuestros oyentes a estas alturas ignora que yo también toco la guitarra.
Bueno, pero Juan Ignacio, ¿y qué no haces tú? Pues si ya eres el hombre renacentista de España.
No, en absoluto, todo está al servicio de lo mismo, que es el gran amor a la vida.
Bueno, ¿y qué queda de aquella Elvira castellana, aquel nombre de Granada, Elvira?
Bueno, pues Elvira, fíjate qué curioso, en el centro justo de Castilla existe la Sierra Elvira.
Uh-huh.
que es el nombre de Granada, que la Sierra de Elvira no deja de ser los montes de que nacen desde lo que es la presa del Altazar hasta la zona de los Picos de Ayllón.
Uh-huh.
Eso se llama Sierra Elvira.
Uh-huh.
Y además, el monte Elvira también es el monte que hoy se conoce como Gurugú, que es el que está justo encima del Alcalá de Henares.
Sí, 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 sí.
Elvira es un nombre de renombrancias absolutamente árabes,
sí,
y que hace referencia justo a Granada también.
También a Granada. Entonces, ¿tu sitio favorito de Granada, si tuvieras que elegir uno para sentarte un rato?
Yo en Granada he sido muy feliz, por supuesto en la Alhambra y por supuesto en
los jardines. Sí.
Pero hay un lugarcito pequeño que está en Ardilla, es un pequeño hotelito desde el cual se observa todo.
Uh-huh.
Y que vibra, o sea, continuamente cuando uno da un paseo por allí y nota que el suelo está huyendo. Sí.
O sea, tú cerquita de Ardilla.
La energía de la tierra, sí.
La energía de la tierra. Bueno, pero en Granada, por ejemplo, que me dices del Mirador de San Nicolás, hombre, que...
El Mirador de San Nicolás, por Dios, y bueno, y el suspiro, ¿cómo se llama? Lo llaman allí, se llama la Cía del Moro.
Uh-huh.
La Cía del Moro, que está por encima de la Generalife.
Sí.
Que es un lugar de estos que a uno le apetece visitar. Sí. Lo que pasa es que siempre tienes allí compañía de parejitas que andan en los coches jugando con la vida.
Luego, con los asuntos estos de la parapsicología, la verdad es que muchas veces nos preguntan en el programa por el famoso edificio de la Diputación de Granada.
Efectivamente.
Con tanto misterio, con tanta cosa, que ya parece que lo derribaron y que han levantado un bloque de...
Sí,
de
pero piso. Lo que existía sigue existiendo. Bueno, ahí está el libro este que publicaron Jesús Vallejo y Lorenzo Fernández, ¿no?
Uh-huh.
Operación Al-Ándalus.
Operación Al-Ándalus. Pero claro, esto de las impregnaciones, claro, es lo que hay que contar, Juan Ignacio. Es que permanecen, es que quedan en el vinculadas al sitio, ¿verdad? Al lugar.
Bueno, es que le tienen tanto amor que no se van nunca. Es que ya sabes que no hay más desgracia que ser ciego en Granada. No, yo ya diría algo, no hay más desgracia que ser ectoplasma en Granada.
Ectoplasma en Granada. Bueno, ya en la cosa más así, más trivial, pues hay que ir a Pijolandia, ¿no? A Pedro Antonio de Alarcón, a la calle, y disfrutar, sí, ahí de un buen paseíto, ¿no? Unas tapitas.
Bueno,
¿mm?
Estamos en una ciudad de esas ciudades que son patrimonio de todos nosotros, y además tan ambicionada que más de un amigo de estos de Alcaeda está soñando en volver a ocupar su trono.
Qué obsesión, ¿verdad? Con...
Sí, sí, sí.
Qué obsesión con...
Pero es que, hijo mío, es que saben perfectamente lo que perdieron, y además, como ellos tienen memoria histórica,
uh-huh,
se dan cuenta de que perdieron una de las grandes joyas de la tierra, ¿no?
Para ellos, para los musulmanes, Al-Ándalus es el recuerdo del Edén perdido, ¿no?
El Edén perdido, efectivamente, porque es que no olvidemos que este sigue siendo el Edén, o sea, y ellos lo saben. De hecho, date cuenta que se arriesga la vida viniendo con las pateras aquí,
sí,
para llegar hasta lo que es todo el Andaluz, que realmente el Andaluz no es Andalucía, sino que...
Es ya, toda la península.
O sea, se ha hecho famoso últimamente el hecho de que, exceptuado la parte de Cantabria y Asturias,
mm,
todo el Andaluz es la península ibérica.
Mm.
Porque realmente, vamos a ver, es que no olvidemos que estuvieron aquí 800 años y que han dejado todo, todos ellos se han dejado aquí.
Ellos murieron
Alcalá,
defendiendo su país, que era este, Al-Ándalus.
Claro, Alcalá, Albalate, claro. Guadarrama, pero bueno, por favor, que no toda nuestra toponimia está creada por ellos. Lo que pasa es que luego la Iglesia trató de poner un velo sobre esto.
Uh-huh, sí.
Pero realmente... Nosotros somos hijos de ellos, pero tanto somos hijos de ellos que tú vas ahora a Murcia y que te encuentras señoras con el Chador, coño.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, mira, hace poco yo he escrito sobre Alfonso X el Sabio y ese mecenazgo que ejerció sobre la escuela de traductores árabes, cristianos, judíos. Y la verdad es que fue un tiempo prodigioso, ese siglo XIII de convivencia, ¿verdad? Sí que es cierto que hubo batallas, pero luego no tantas, en 780 años...
No, porque Alfonso X estaba más preocupado por
el imperio.
Ser emperador de Alemania.
Sí, sí, sí. Vació las arcas de Castilla para ser emperador. Y la verdad es que le salió mal, porque luego al final eligieron a Rodolfo I de Habsburgo.
Sí, pero la resultante es que aquí hizo un club de sabios, que al final es lo que ha quedado.
Pues hombre, yo creo que es uno de los máximos instigadores del Estado moderno, ¿verdad? La verdad es que...
Hombre, indudablemente, mira, yo, fíjate, ahora mismo estoy viendo justo delante de mí un ejemplar de las siete partidas del año 1827, que lo consiguió mi padre por ahí,
sí.
Porque Alfonso X es uno de los grandes espíritus que andan siempre en esta casa.
Sí, sí, muy bien.
No solamente por las siete partidas, sino por las cántigas.
Las cántigas,
porque ya sabes que yo esto de la música medieval, hijo mío.
Sí, la lástima es que terminó mal Cabal diciendo a su hijo, ¿no? A su segundo filogenético, a Sancho.
Bueno, pero es que ya sabes que lo que dijo César, y dice, hijo mío, a la familia.
La familia.
Eso es lo que dice de Asturias.
Sí, sí, sí. Acabó defendiendo las posiciones de sus nietos, los infantes de la cerda, pero claro, esto es claro. El nene, el Sancho IV, la verdad es que no lo llevó bien y mira, al final ganó. En fin, pero bueno, las cosas de...
Bueno, la historia de España no deja de ser la historia de la ambición por el poder y en eso estamos, ¿eh?
Sí, señor.
Y en eso estamos hoy día.
Sí, señor. Oye, un recuerdo a las Alpujarras, nos están diciendo.
Bueno, a las Alpujarras, Campaneira, Papileira, Chite, Talará, Dios mío, todo granadino estará reconociendo los bellos, los que llaman los pueblos más bellos del mundo. Chite y Talará es un pueblo donde los limones, el azar, está presente en sus calles durante prácticamente todo el año. Es una verdadera maravilla. Pero además, ahí tenemos el único lamasterio español. ¿Dónde está Osel, nuestro lama favorito?
Nuestro lama reencarnado.
Efectivamente.
Oye, que el niño cumplió con todos los requisitos, ¿no?
Efectivamente, cumplió, era la reencarnación de no sé exactamente qué lama.
Pues de uno de estos.
Sí, hijo mío, que tiene un nombre impronunciable.
Pero las Alpujarras fue el territorio prometido para los musulmanes.
Pero bueno, es que estamos en una tierra tan singular que pasamos en muy poquitos kilómetros de los de unas alturas absolutamente formidables por encima de los 3.000 hasta el borde del mar. ¿Qué más se puede pedir?
Sí, 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 sí. Bueno, pues alguna leyenda, ¿qué me está
diciendo? Bueno, la leyenda del lenguaje de los pájaros que está en el libro de Washington Irving, La leyenda de la Alhambra.
Sí.
Ese príncipe que fue capaz de entender el lenguaje de los pájaros para poder entenderse con su amada. Ese lenguaje de los pájaros justo que, según la leyenda, procede del que le enseñó directamente Hiram de Troya a Salomón.
Y aparece en el libro.
Aparece en el libro, en la leyenda de la Alhambra de Washington DC.
Sí, sí. ¿Y alguno de embarazadas hay?
Sí, hombre, tenemos de embarazadas, pero a mí personalmente me gusta muchísimo más el de la veleta de los vientos, al guerrero.
Ah, ¿y ese qué dice?
Al guerrero de los vientos que se bajaba de vez en cuando por la noche para ir a batallar.
La verdad es que Granada siempre merece una visita. Te comes un jamón también en...
Bueno, y la gastronomía granadina pues tiene su gracia.
Sí, Trevélez.
Yo particularmente quiero revelar aquí un dato.
Sí.
Un dato porque me quiero confesar.
Sí.
Yo tuve una novia granadina.
Tú tuviste una novia
granadina. Era de Villanueva de Mesilla y que se llamaba, y aquí se lo digo si me está escuchando, Dolores Martínez Ojeda.
Yo tremendo esto.
A la que quise mucho.
Confesiones de madrugada. Parecemos la competencia.
Pues mira, allí a orillas del Genil, tuve la oportunidad de que ella me enseñara la auténtica Granada. De hecho, hice un corto.
¿Te enseñó la auténtica Granada?
Hice un corto. Yo hice un corto en los bosques allí de Villanueva de Mesilla, donde...
¿En los bosques?
Efectivamente, donde recreaba la leyenda de la construcción de Granada, inspirada por una de las huríes.
Una de las huríes. Y al lado
que
tenías...
Se le aparece a un rey moro.
Y al lado tenías a Dolores.
Sí, bueno, ella me acompañaba y me soportaba.
En el bosque.
Efectivamente.
En el río aquel, como decía Miguel Ríos.
Tú y yo y el amor. Esto de tener memoria es muy malo, macho. Nos damos cuenta que somos viejos.
¿Hiciste un corto allí?
Sí, 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 lo conservo. Algún día
lo
recuperaré y trataré de pasarlo a DVD.
Bueno, ¿y tú nos podrías recrear algún cántico de Granada, alguna cosa de Granada? Puedes subirte al minarete,
yo,
si quieres.
Soy muy malo para las cosas del flamenco.
Venga, súbete a la Torre de la Vela y...
Pero puesto que hemos hablado de Alfonso X, podríamos traer algo de las cánticas.
Bueno, venga, vale. No está mal.
Bien. Santa María, estrelado día,
Qué bien. Siempre nos dejas fenomenal, Juan Ignacio Cuesta.
Aquí estamos en el siglo XII con los músicos que en aquella época realmente eran los bestsellers.
Bueno, pues está muy bien. Más que el siglo XII, vamos a irnos a 1284, año en el que muere Alfonso X el Sabio, y seguramente recordando esta bella canción. Un abrazo tremendo, profesor Bacterio, que está que te sales,
A ti y a todos los que nos escuchan.
Estás en tu mejor momento a pesar de tus 125 años, ¿eh?
Oh, hijo mío, de esos 125 yo ya tengo cerca de 2000. Es que no lo diremos todo bien.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
La rosa de los vientos en Onda Cero.